Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para referirse a una carta de ustedes y abordar algunos temas curiosos, algunos temas que nos obligan a recapacitar y a reconsiderar nuestra percepción de las criaturas no humanas que nos rodean. Criaturas a las que a veces subestimamos porque no siempre hemos tenido la curiosidad de observarlas atentamente, señoras y señores, la curiosidad de sospechar todo lo que esas criaturas sienten y saben. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa. En esta primera parte yo quiero abordar un tema muy distinto. Pero antes de hacerlo, quiero decir que he recibido correos de muchos de ustedes. De Lázaro Llanes, de Francisca, de José, de Julio Gallo, de Bonnie, de Carlos Vega, creo que tengo un par de pinturas aquí en el correo electrónico, de Luis Perdomo, de todo eso lo voy a ir contestando aquí, ante este micrófono, si no hoy, si no todo hoy, de parte. Lo otro lo comentaremos la semana que viene. Gracias por continuar escribiéndonos. Me encanta abrir aquí mi correo electrónico en el estudio de Radio Martí y encontrarme con todos estos correos de ustedes. Ya saben que la dirección electrónica para aquellos que no se hayan comunicado con nosotros y quieran comenzar a hacerlo desde hoy, la dirección electrónica es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí pueden escribirnos todos de cualquier parte del mundo, como acaban de hacerlo todas estas personas que acabo de mencionar. Pero en esta primera parte del programa de hoy, yo quiero abordar un tema muy distinto. En noviembre del año pasado, como algunos de ustedes se recordarán, yo invité a conversar con nosotros a un grupo de finalistas de un certamen de cuentos que se celebró en la ciudad de Coral Gables, aquí al lado de Miami. Ese certamen titulado Cuentomanía. Y luego, a finales de diciembre, yo invité a la ganadora ya de ese certamen a regresar a este programa. Invité a Mila Hayar, la autora de un cuento interesantísimo. Un cuento, como muchos de ustedes se recordarán, cuyo protagonista es un recuerdo. Un recuerdo, el recuerdo de un hijo que no quiere desaparecer de la memoria de su padre, de su padre, un hombre que padece el mal de Alzheimer. Mila Hayar no solo tuvo la gentileza de hablarnos de su cuento, sino de leerlo aquí, ante estos micrófonos. Y esos reencuentros míos con el cuento, como género literario, me recordaron un cuento japonés. Un cuento japonés titulado Esperando. Miren qué título ese, Esperando. Un cuento de Osamu Dazai. ¿Y quién fue Osamu Dazai? Bueno, Osamu Dazai fue un narrador japonés que en 1948, señoras y señores, puso fin a su vida. Escuchen lo que dice esta nota sacada de una enciclopedia. En 1948, cuando se encontraba en la cumbre de su carrera, Osamu Dazai se suicidó con su amante, una joven viuda de guerra, dejando atrás a su esposa y tres hijos en precaria situación económica. Para terminar con su vida, eligió un canal del río Tama, en un suburbio de Tokio, cuyas aguas se encontraban muy altas y turbulentas. Los cuerpos de ambos, es decir, del escritor Osamu Dazai y de su amante, los cuerpos de ambos, atados el uno al otro con una cuerda roja, fueron encontrados 6 días después en un recodo del canal, justo cuando Dazai, el narrador, el cuentista, hubiera cumplido 39 años. Osamu Dazai, amigos que me escuchan, había nacido en 1909. Era uno de los grandes escritores de su país y gozaba de toda la admiración y la popularidad que un escritor puede ambicionar. Aún hoy, en el año 2016, Osamu Dazai goza de enorme prestigio y cada aniversario de su muerte, miren esto, cada aniversario de su muerte, la gente visita su tumba y le lleva flores. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes este cuento suyo titulado Esperando. ¿Por qué? Bueno, porque en estos primeros días de año no hay sentimiento más vivo entre los seres humanos que el de la espera. Y entre quienes vuelven a esperar mucho del año que comienza, estamos nosotros, los cubanos. Los cubanos maestros, como dice un título de Rafael Rojas, el historiador cubano, maestros en el arte de la espera. No son pocos los cubanos a quienes se les ha ido la vida esperando.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, es Celia Cruz. Celia Cruz interpretando una canción titulada Te Busco. Celia vivió esperando el momento de regresar a Cuba y murió esperando ese momento. Yo voy a leerles hoy, como dije anteriormente, casi la totalidad de este cuento de Osamu Dazai, el escritor japonés. Este cuento titulado Esperando, traducido al español por Pablo Figueroa. Y yo quiero pedirles a ustedes que presten mucha atención porque es un cuento lleno de sutileza. Quien narra la historia es la propia protagonista del cuento y es una mujer. La que habla es una mujer. Pero es posible que el protagonista hubiera sido un hombre. A la hora de esperar, ustedes lo saben, a la hora de esperar algo no hay diferencias. ¿Quién en Cuba? ¿Quién en Cuba no espera algo? Escuchen lo que dice este cuento. Todos los días voy a la pequeña estación de trenes a buscar a alguien. ¿Quién es ese alguien? No lo sé. Siempre paso por ahí después de hacer las compras en el mercado. Me siento en un banco frío, pongo la cesta de las compras sobre mis rodillas y miro abstraídamente. Cada vez que llega un tren, una multitud de pasajeros es arrojada hacia afuera desde las puertas de los vagones. La muchedumbre avanza en tropel y las personas, todas con la misma cara de enojo, sacan los pases y entregan los boletos. Luego, sin mirar hacia los costados, caminan precipitadamente, pasan por delante de mí, de mi banco, salen hacia la plaza que está frente a la estación y se van, cada una por su lado. Yo, sigue diciendo la protagonista de este cuento, yo sigo sentada, distraídamente. ¿Qué sucedería si alguien sonriese y me hablase? ¡Ay no, por Dios! La mera posibilidad me pone tan nerviosa que me estremezco de solo pensarlo, como si me hubieran echado agua fría en la espalda. No puedo respirar. Y sin embargo, continúo esperando a alguien todos los días. ¿A quién podría ser que estuviera esperando? ¿A qué tipo de persona? Pero quizás lo que estoy esperando no sea un ser humano. Odio a los seres humanos. En realidad les tengo miedo. Cada vez que estoy cara a cara con alguien diciendo cosas como ¿qué tal? ¿Cómo está? O ¿cómo ha refrescado? Saludando solo por compromiso, siento que soy la persona más falsa del mundo. La gente intercambia tensos saludos, desconfiando unos de otros hasta cansarse. Y así pasa la vida. A mí, sigue diciendo, esta japonesa joven, no me gusta encontrarme con la gente. Por eso, a no ser que hubiera una razón excepcional, nunca visitaba a mis amigos. Lo más cómodo ha sido estar en casa, con mi madre, cosiendo, las dos solas en silencio. Pero finalmente estalló la guerra. Y el ambiente se puso tan tenso que empecé a sentirme culpable de quedarme en casa todo el día sin hacer nada. Me sentía angustiada y no podía relajarme en absoluto. Quería hacer una contribución directa, trabajando tan duro como pudiese. Perdí toda la fe en la vida que había llevado hasta ese momento. No soporto quedarme en casa en silencio, continúa diciendo esta mujer. Sin embargo, cuando salgo me doy cuenta de que no tengo ningún lugar a donde ir. Así que hago compras y al regresar paso por la estación y me siento distraídamente en este frío banco. Tengo la ilusión de que alguien venga. Pero si esa persona realmente apareciera, ¿qué haría? La idea me da pánico. Pero estoy resignada. Si eso sucede, voy a entregarle mi vida. Estoy preparada y ese momento marcará mi destino. Estos sentimientos de resignación y fantasía se entretejen de una forma muy extraña, sigue diciendo esta mujer. La sensación me agobia de un modo sofocante. El mundo alrededor enmudece. La sensación es vaga, como si estuviera soñando despierta, como si no supiera si estoy viva o muerta. ¡Ay! ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Todo eso del estallido de la guerra, lo de sentirme angustiada, lo de trabajar duro porque quiero ser útil, quizás sea solo una mentira. Pero ¿a quién diablos espero? No tengo en absoluto una idea clara, solamente una imagen vaga y confusa. Y sin embargo, sigo esperando. Desde el estallido de la guerra, sigue diciendo la protagonista de este cuento, desde el estallido de la guerra paso por aquí todos los días, a la vuelta de las compras y me siento en este banco frío a esperar. ¿Y si alguien me sonriera y me hablara? ¡Ay, no! ¿No es usted a quien estoy esperando? Entonces, ¿a quién? ¿Qué espero? Dice esta mujer. ¿Un marido? No. ¿Un novio? No, para nada. ¿Un amigo? De ningún modo. ¿Dinero? Es ridículo. ¿Un fantasma? ¡Ay, no, por favor! Algo más apacible y alegre. Algo maravilloso. No sé qué. Dice esta mujer. Por ejemplo, algo como la primavera. No, no es eso. Ay, y sin embargo sigo esperando con el corazón palpitante. Las personas pasan unas tras otras delante de mis ojos. No es aquello ni esto. Con la cesta de compras en mis brazos, me estremezco y espero con todo mi corazón. Le pido a usted, por favor. Termina diciendo esta mujer japonesa, le pido a usted, por favor, que no me olvide. Por favor, no olvide a la chica veinteañera que viene todos los días a la estación y regresa a su casa sintiéndose vacía. Por favor, recuérdeme y no se ría de mí. No voy a decirle el nombre de la estación. Aunque no lo haga, usted me verá algún día.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Amigos, es Diango interpretando Alma Mía, la maravillosa canción de María Grieber, una canción que capta estupendamente el sentimiento de esta joven japonesa, protagonista de este cuento titulado Esperando. ¿Verdad? Una joven que espera a alguien o que espera algo que no sabe qué es. Todos los días voy a la pequeña estación de tren a buscar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Comienza diciendo esta muchacha. No lo sé. Y esta mujer narra cómo todos los días efectivamente va de compras. De regreso a casa se sienta en un banco frío en la estación de trenes a esperar algo, algo que no llega. ¿A quién podría ser que estuviera esperando? ¿A qué tipo de persona? Pero quizás, dice esta mujer, lo que estoy esperando no sea un ser humano. Y esta mujer nos cuenta, señoras y señores, cómo su vida cambió después de la guerra, aunque ella no participó en el conflicto, ¿no? Pero estalló la guerra, el ambiente se puso tan tenso que esta mujer se sentía culpable en su casa y comenzó a salir. Sin embargo, cuando salgo, dice, me doy cuenta de que no tengo ningún lugar a donde ir. Tengo la ilusión de que alguien venga, pero si esa persona realmente apareciera, ¿qué haría? Fíjense ustedes cuál es la situación de esta mujer. Vive en la soledad más absoluta. Espera algo que cambie su vida. Algo, si no alguien, algo. Pero no sabe qué cosa es. ¿Qué cosa estoy esperando? Se pregunta. Todo eso del estallido de la guerra, lo de sentirme angustiada, lo de trabajar duro porque quiero ser útil, quizás sea solo una mentira. Pero ¿a quién diablos espero? No tengo en absoluto una idea clara, solamente una imagen vaga y confusa, y sin embargo, continúo esperando. Amigos, lo que esta mujer espera, sin lugar a dudas, es la felicidad. Algo que le dé sentido a su vida. No tiene que ser necesariamente, como ella misma lo dice, un novio, un marido, un amigo, dinero, un fantasma. No, algo. Algo que cambie su vida, que le devuelva a su vida una sensación de que está en primavera. Esta mujer termina diciendo algo tremendo. Algo tremendo. Y es que pide un favor. Le pide un favor a quien esté escuchándola, es decir, tanto a mí como a ustedes. Le pido a usted, por favor, que no me olvide, No olvide a la chica veinteañera que viene todos los días a la estación y regresa a su casa sintiéndose vacía. Por favor, dice esta mujer, recuérdeme y no se ría de mí. No voy a decirle el nombre de la estación. Fíjense en eso. No voy a decirle el nombre de la estación. Aunque no lo haga, usted me verá algún día. Es decir, que cualquiera de nosotros va a toparse en su momento con esta chica japonesa sentada en una estación de trenes sola, esperando a alguien. Esa chica puede estar en cualquier estación de trenes de su país y puede estar en cualquier estación de trenes o de autobuses de Cuba.
Señor amor, si un día pasas por donde yo voy, hazme un favor, toca mi puerta, que esperando estoy. Señor amor, cuando era niña, ya pensaba en ti. Alguien me habló que tú guardabas algo para mí. Señor amor, cuando penetres donde moro yo, vas a encontrar un horizonte que esperando está. Señor amor, ya conversé con ese ruiseñor que cada quien abriga en su interior. Llegó el momento en que me convencía que a mí vendrás, que llegarás, Señor.
Amigos, es Dulce interpretando una preciosa canción de Armando Manzanero titulada Señor Amor. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Señor amor, cuando era niña, ya pensaba en ti. Alguien me habló que tú guardas.
Mu, 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 mu.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón. Yo la llevé de paseo con un bonito sombrero. Todo el mundo la miraba y se puso colorada. Tolón, 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 tolón. Caminaba derechita, balanceando su colita.
De repente la vio el toro y le dijo:
yo te adoro.
Tolón, 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 tolón. Y quieren saber ahora cómo termina esta historia. Todo el mundo muy contento porque hubo casamiento. Tolón, 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 tolón. Ahí va la vaca orgullosa.
Efectivamente, señoras y señores, ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y han escuchado al dúo Tiempo de Sol interpretando una canción que mucha gente se sabe desde que es niña, ¿no? Tengo una vaca lechera. Mara ya está con nosotros, pero antes de iniciar nuestra conversación con ella, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite, se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM. Canal 153. Quiero recordarles que si alguno quiere llamarnos por teléfono completamente gratis, puede llamarnos ahora mismo al número 305-639-4270. Quiero exhortarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Y quiero, como siempre, también animarlos a que continúen escribiéndome. Como decía al principio, tengo un montón de correos nuevos ante mí, aquí, en la pantalla de la computadora, de mi correo electrónico, y vamos a tratar de ir mencionándolos a todos y leyendo algunos de ellos a medida que transcurra la primera parte de esta segunda parte del programa de hoy y quizás, por supuesto, la semana que viene. El correo electrónico nuestro es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
Entre los muchos correos, ya que hablaba de correos, entre los muchos correos electrónicos que hemos recibido en estos días, hay uno dirigido específicamente a ti, ¿no?
Así es. Y lo voy a mencionar, pero antes quiero leer un correo que se te quedó por leer la vez pasada. Es un correo de Lázaro Roberto Gutiérrez Castel.
Ajá.
Un correo donde te dice: ¿qué tal, Orlando? Imagino que el programa te lleve de la mano y corriendo, que vas a escucharlo para saber que no es fácil producirlo. Se necesita una imaginación kilométrica para mezclar información cultural e histórica a un punto de vista saturado de poesía.
¡Ah, qué bonito! Gracias.
Porque tu programa casi es pura poesía. Ojalá que yo tuviera esa capacidad que tienes tú para la descripción poética. Pero el señor escribe muy bien.
Escribe estupendamente bien.
Gracias por contestar y por enviarme el discurso de Gerta Müller.
Claro. Ya sé quién es.
Sí. Saludos para el colectivo del programa y un abrazo para ti. Esta carta es de Lázaro Roberto Gutiérrez Castel. Y hoy recibimos una.
Espera, Mara, porque quiero decir algo. Lázaro, muchas gracias por esos elogios. Sí, como tú has intuido, este programa exige cierto trabajo, ¿no? Exige,
¡mucho! Exige, soy testigo,
bueno,
soy
sí,
testigo.
Claro, ¿quién mejor que tú, no? Pero exige mucho trabajo, no solo por la cuestión cultural e histórica, sino también por la música, porque tratamos, como tú sabes, de buscar música acorde con lo que vamos diciendo. Pero es una labor, me alegra que utilices la palabra poesía, porque sí, quisiera que la poesía fuera el norte de mucho de lo que decimos aquí ante estos micrófonos. Y me alegra que hayas recibido ese discurso que me pediste hace ya muchas semanas de Gerta Müller, esta mujer que pasó gran parte de su infancia y de su juventud en un país comunista y que recordó lo que eso había significado para ella en el discurso que pronunció cuando se le entregó el Premio Nobel de Literatura. Gracias, Lázaro. Ojalá sigas en sintonía con Entre Nosotros.
Así es, pero bueno, también hoy llegó un correo de Luis Jorge y Eliana, Luis Jorge González y Eliana, su esposa. Y voy a leer fragmentos de ella.
Son oyentes
asiduos, claro. Así es. Pero voy a leer fragmentos por recato.
Por pudor.
Algunos, voy a saltar algunos elogios de los que no somos merecedores. Pero bueno, entre otras cosas dice: en tu programa está lo que necesito. Literatura, historia, música, curiosidades y un sinfín de información que enriquecen mi intelecto.
Ah, qué bueno.
Porque dice que es un ávido buscador de información y una polilla de biblioteca. Por eso se siente cómodo con tu programa, Orlando.
Qué bien, muchas gracias. Gracias.
Y también te dice que es de opinión que deberían hacer uno o dos programas para leer los correos de los radioescuchas, que eso servirá de mucho estímulo para los de acá, dice él, y pienso que será de sumo interés saber lo que piensan los demás y también tenderá un puente invisible entre nosotros, tus seguidores, y nos unirá como una gran familia cubana se ha tratado de dividir.
Qué bien.
Y puede ser que este programa de algún modo sirva para unirnos, conocernos y rescatar valores.
¡Qué bien!
Dice, ojalá podamos poblar el mundo con personas así, de buena voluntad y de un anhelo infinito por cambiar lo oscuro por la luz, la amargura por lo dulce, el dolor por el placer y el llanto por la risa. Y acaba diciendo, gracias mil por insuflarnos aires de vida y esperanza. ¿Qué te parece?
¡Qué hermosura!
Y tú sabes que también en este correo hay un piropo para mí.
A ver.
Que ese sí que tengo que decirlo, porque me fascina.
A ver.
Dice que él y su esposa me imaginan como un corazón sumergido en una jarra de guarapo de caña.
En una jarra de guarapo de caña.
¡Ay, sí! ¡Qué cosa más maravillosa!
Luis Jorge y Eliana, muchas gracias por esta carta preciosa. Sí, todo eso, como ustedes bien han señalado, todo eso quiere ser este programa, ¿no? Un lugar donde todos ustedes y nosotros podamos reunirnos por encima de las circunstancias que nos han separado. Un puente invisible, como ustedes señalan, para que los cubanos sigamos esperando que la oscuridad, como tú también señalas, o como ustedes señalan, que la oscuridad sea sustituida por la luz, que la amargura sea sustituida por la dulzura, el placer por el dolor y el llanto por la risa. Gracias de veras por estar ahí escuchándonos. Para Mara, para mí, para Patricia, para Juan, para todos nosotros, es motivo de verdadera emoción recibir correos como este que ustedes han tenido la gentileza de enviarnos. Gracias.
Y Orlando, también quiero referirme a otro correo de Jorge Luis y Eliana, porque es un correo dirigido a mí. Ajá. Y es un correo que me ha dado tanta, pero tanta alegría.
Bueno, tenemos que decidir porque a veces tenemos una confusión. ¿Es Luis Jorge o Jorge Luis?
No, es Luis Jorge.
Es Luis Jorge, bien.
Sí,
bien.
Luis Jorge y Eliana.
Bien.
No es Ileana, es Eliana.
Eliana, así es.
Sí. Es de Camagüey. Pero bueno, me ha dado tanta alegría. Yo creo que yo me he alegrado tanto como ustedes se alegraron al oírme hablar de estos temas sobre los animales. Yo me he alegrado tanto como ustedes de saber que allá en Cuba también hay gente que comparte mis inquietudes. Me ha alegrado y me ha conmovido. En esta carta habla del programa, dice, el programa de ayer, que fue el programa que dedicamos a los al cumpleaños del Cat Network, la organización que yo comencé. Dice, el programa de ayer me tocó de cerca. Además de ser médico veterinario, mira qué bueno, mi esposa y yo nos dedicamos por cuenta propia a recoger perritos y gatitos abandonados y enfermos y les damos atención médica, alimentación, hasta conseguirles un dueño. Pero jamás los dormimos, es decir, jamás los sacrificamos. Ajá. También lo hacemos con otras especies, como aves heridas. Y me dice, me habla acerca de su anhelo, que dice, no sabes cuánto diera por tener esa guaguita de la que hablaste. Se refiere
claro,
a la clínica móvil del Cat Network.
A la clínica móvil, claro.
Y así prestar un servicio más amplio. Nosotros trabajamos 24 horas los 7 días de la semana y en muchas ocasiones me llaman en la madrugada de puntos lejanos a los cuales tengo que ir en bicicleta. ¿Te imaginas? Entonces dice que le encantaría comprarse una motorina eléctrica y así facilitarme el trabajo, dice, al igual que hicieron ustedes al comprar y también comprar un terrenito para hacer una clínica, acondicionarlo para una clínica y para recoger, para tener los animales recorridos y enfermos. Ajá. Así que me parece maravilloso, pero Luis Jorge y Eliana, como una persona como yo que ha participado en varios frentes de ayuda a los animales, porque siempre me han dolido mucho. Yo quisiera hacerles algunas sugerencias, y algunas sugerencias porque la gente, yo sé que no escarmienta por cabeza ajena, pero hay veces que se puede aprender de los errores de los otros. Todos los que queremos rescatar animales soñamos con tener un lugar para que los animales desamparados vayan a parar. Ajá. Pero en realidad yo una vez recuerdo que me puse muy brava con una señora que era la directora de una organización, una de las primeras organizaciones con la que yo trabajé, que se llamaba Friends of Animals.
Uh-huh. Amigos de los animales.
Amigos de los animales. Era una organización nacional, no solamente uh-huh. de aquí del sur de la Florida. Esa señora me dijo a mí, una vez, al principio, allá en los años 85, 86, me dijo, María, me decía María, era americana, si tú quieres de verdad alcanzar muchas cosas para los animales, trata de no cargarte de animales. Mm. Y yo me cayó tan mal aquello porque yo lo que quería era eso.
Salvarlos a todos.
Me dijo, porque tienes que pensar en utilizar el tiempo que tú tienes para los animales de la manera más efectiva posible. Uh-huh. Me dijo, si tú te llenas de animales, vas a pasarte todo el día cuidando 10, 20, 30, 60 animales y no vas a tener tiempo para hacer otras cosas que pueden tener un alcance más lejano claro. con los animales. Ajá. ¿Cómo tratar de enseñar a la gente a tener compasión por aquellos que no pueden hablar, educar a las personas?
¿Y cómo se hace eso? ¿Organizando reuniones?
Seguro, mira, se puede hablar con maestros y un día ir a dar una charla a la escuela, a los niños, porque ahí comienza todo. Uh-huh. El maltrato a los animales empieza con los niños, uh-huh. que tú sabes que pueden ser muy crueles, y no solamente con los animales, sino con los mismos niños.
Claro, claro.
Llaman aquí el bullying.
Es decir, desde muy temprano enseñarles la compasión que merecen los animales.
Efectivamente.
El respeto.
El respeto a los animales. También otra cosa que se puede hacer, en vez de cargarse de muchos animales, es evitar que nazcan tantos animales desamparados, como esterilizando a gatos y perros.
Es decir, que Luis Jorge podría, entre sus labores, comenzar a ofrecerse para esterilizar gatos y perros
para que hayan menos abandonados claro. por las calles, que luego haya que poner en albergues. Por no matarlos,
claro.
¿comprendes? Otra de las cosas que se puede hacer y que aquí en Estados Unidos es tan, pero tan, tan efectiva, no sé si esto en Cuba tendría cabida, uh-huh. Es promover medidas que castiguen el maltrato a los animales. Uh-huh. En casi todos los libros de estatutos de diferentes lugares existen leyes en contra del maltrato de los animales, pero nadie por lo regular les hace caso. Y por lo regular la policía, las organizaciones encargadas de hacer cumplir esas leyes,
se hacen la vista gorda.
Ajá. Aquí pasa también, a veces uno ve un maltrato a un animal y llama a la policía porque son delitos que tienen que ver con la policía. Uh-huh. La policía tiene que hacer cumplir esas leyes. Y muchas veces el policía te dice, no, para eso tiene que llamar al servicio de animales. Y uno tiene que decirles, no, vaya a su libro de reglamentos de la Florida y vea que hay estatutos que ustedes tienen que hacer cumplir, que es uno tiene que enterarse de esas cosas, que averiguar que existen estos estatutos y cuando llame a las autoridades decirle no pase la papa caliente para otro departamento. Uh-huh. Es responsabilidad de ustedes hacer cumplir estas leyes.
¿Y si esos estatutos no existieran en Camagüey?
Tratar de que existan. Uh-huh. Hablar con las autoridades capaces de emitir estatutos.
Hay que concientizar entonces.
Efectivamente.
Es decir, todo empieza por lo que me señalabas antes, repartir información, hacer ver a la gente que no se debe maltratar a los animales.
Efectivamente.
Como tú has dicho tantas veces, que los animales sienten.
Sienten el dolor, el miedo, todo. El maltrato lo sienten tanto como nosotros.
Claro.
Lo único que no se pueden expresar como nosotros. Y nosotros siempre le damos más valor al maltrato de un ser humano que a algún animal. El dolor es el mismo.
Eso.
El dolor es el mismo. Por eso digo, y también crear conciencia. Por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos en la capital de las corridas de toros.
Efectivamente.
Estuvimos en Sevilla.
Ajá.
Que es la capital de las corridas de toros del mundo.
En España, claro.
Sí. Ajá. Y vimos, y a mí me dio una alegría que por poco brinco de alegría.
Lo recuerdo. Estábamos paseando de noche por la calle principal de Sevilla.
Y vimos a un grupo como de 20 personas con cartelones acerca de que se opusieran a las corridas de toros
uh-huh.
y que votaran por un partido que es el partido para los animalistas, decían ellos, es el partido animalista. Y yo por poco le arranco un cartelón a uno de los que estaba paseándose por allí.
Y te vas marchando con ellos.
Te dejo, sí, efectivamente. Así era, y me voy marchando con ellos.
Ajá.
Me parece maravilloso. Por ejemplo, se consiguen cosas protestando.
Claro.
Mira, una de las cosas más maravillosas que ha ocurrido para empezar este año es que la compañía, bueno, yo he hablado aquí en este programa de los abusos que tienen los animales cuando se crían en crías industrializadas.
Bien.
En la agricultura industrializada, ajá, que no siempre, la mayor parte de las veces, son muy malos con los animales. Los animales se crían como objetos, las gallinas ponedoras, uh-huh, en unas jaulitas que son del tamaño de un periódico, doblado a la mitad, y ahí meten 5 gallinas hacinadas que los usan como objetos, uh-huh, nada más. No les preocupa que haya una gallina muerta en la jaula y las demás estén arriba canibalizándose. No les preocupa nada de eso. Uh-huh. Es porque produzcan huevos. Bueno, por la campaña que se hizo con diferentes compañías.
Estamos hablando en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Para que las diferentes compañías de comida rápida dejaran de comprar huevos a las fábricas industrializadas que tenían a los animales en este estado, a las gallinas en este estado. Nada más y nada menos que la compañía más grande de alimentos, así como Wendy's, que es una cadena de comida rápida.
De comida rápida, sí.
Han dejado de utilizar huevos que vienen de granjas industrializadas, uh-huh, de pollos.
Ajá.
Van a ser, y ya uno puede ir al supermercado y comprar un paquete de huevos de gallinas libres, uh-huh, que son las que nosotros compramos. También Nestlé, que es la compañía de comida más grande del mundo. Nestlé, que no solamente hace el café ni el chocolate, uh-huh, Nestlé, es una compañía que produce todo tipo de alimentos comerciales. Nestlé ha decidido que en 4 años ya no va a haber un solo huevo que ellos utilicen que venga de gallinas enjauladas.
Uh-huh.
¿Qué otra cosa? Los leones. ¿Te acuerdas todo lo que hicimos, todas las protestas que se hicieron,
sí, sí,
por los leones de cacerías enlatadas,
ajá,
que tienen a los leones en un terreno cercado,
claro,
y ahí van los
cazadores
a matarlos y se sienten también? Pues por esa
campaña,
ese tumulto, ajá, que se hizo, ese gran escándalo que se armó, el Humane Society de los Estados Unidos acaba de declarar que los Estados Unidos han puesto al león africano como un animal en peligro de extinción, lo que hace prohibitivo para que un norteamericano vaya a cazar un león al África y traerlo. Y la campaña, una de las campañas, tenía un letrero muy bello.
Sí, aquí la tengo delante de mí. Tiene la fotografía de un león precioso. Y arriba dice, mi cabeza debe estar sobre mis hombros, no colgada en su pared. Qué cosa tan
tremenda. Qué cosa más maravillosa.
Ya ven,
¿verdad?,
ustedes, amigos oyentes.
Lo que se puede conseguir tratando. No hay que tener un terreno grande. Corran la voz, eduquen a la gente sobre el tratamiento de los animales.
Luis Jorge y Eliana, muchas gracias por este correo. Ya ven ustedes cuánto tiempo les hemos dedicado a estos correos que con tanto gusto recibimos. No dejen de escribirnos.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
Y así, amigos, escuchando a Juan Luis Guerra interpretar su canción Palomita Blanca, vamos a poner fin al programa de hoy.
Ojalá, Orlando, algún día se compruebe que esos animales que creíamos brutos y hasta insensibles, todos comprendamos que no lo son tanto.
Así es, ya está claro que son mejores que nosotros, porque no conocen la maldad, porque no actúan los animales como nosotros a partir de la maldad. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado.